incubando la vida en ese planeta recién formado, ¿verdad? Recién creado. De manera que la traducción, un aliento o el aliento de Elohim también es válida, es correcta, porque vendría siendo lo mismo, como dice la versión israelita nazarena, y el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. En este caso, se atribuye el aliento o el viento a la boca de Elohim, ¿eh? No es que un viento así salido de la nada, sino un viento que procedente del soplo de la boca de Elohim. Por eso hemos traducido el aliento de Elohim, se movía sobre la superficie del agua. Y es interesante, porque fíjense que hay un traductor muy antiguo, antiquísimo, ¿verdad? De varios cientos de años antes del Mesías, antes de la era común, que se llama Onkelos. Bueno, no es tanto antes, okay, pero anyway, es un antiguo, un traductor muy antiguo de una versión aramea de la Torá, llamado Onkelos. Él traduce de esta manera: que el viento de ante Adonai soplaba sobre la faz de las aguas. Otra vez él utiliza la palabra viento, ¿eh? Y dice el viento de ante Adonai. Y eso, estoy leyendo aquí la cita como la traduce el doctor Mordejai Ederi, pero yo he cotejado esa cita en el hebreo, en el arameo original, que la tenemos aquí en un libro, y aquí Onkelos utiliza el tetragramatón, ¿okay? Onkelos utiliza el tetragramatón, aunque en las ediciones impresas de esos documentos utilizan una yod doble, o sea, dos letras yod para representar el tetragramatón, para no escribir Yahweh. Pero es interesante que la versión aramea de este pasaje, en lugar de decir un viento de Elohim, dice un viento de ante Yahweh, un viento, en otras palabras, que provenía de Yahweh. Interesante, ¿ok? Así que en nuestra versión hemos optado por tener en cuenta la opinión de estos grandes sabios antiguos, Ibn Ezra, Ramban, Onkelos y otros, ¿verdad? Y por eso hemos traducido en ese verso 2, el aliento de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ahora vamos al verso 3, que dice: Elohim dijo que haya luz, y hubo luz. Fíjense cómo hemos traducido que haya luz. ¿Eh? No hemos traducido, como otras versiones generalmente dicen, sea la luz. ¿Okay? Sea la luz. Lo que están diciendo es que haya luz, que se encienda la luz. Eso es lo que se implica ahí. No es que está creando la luz como de la nada por primera vez, aunque es posible que así sea, ¿verdad? Pero no necesariamente está implicado eso en el texto. El texto, la mejor traducción es esa: haya luz. O sea, es como si dijéramos que se encienda esa lámpara, ¿verdad? Más o menos en lenguaje humano. Claro que, hermanos, el hombre no puede definir cómo es la palabra de Elohim. Estamos hablando ahora de la palabra, la frase dijo Elohim, ¿eh? O Elohim dijo. No podemos definir exactamente qué es lo que se quiere decir con eso. ¿Por qué? Porque en este caso eso de dijo es relativo. Los sabios del Talmud interpretan que eso lo que quiere decir es el pensamiento. En su pensamiento él dijo eso, pero no necesariamente de que habló las palabras, ¿verdad? Eso es lo que dicen esos comentarios de las Escrituras. Yo personalmente tiendo a diferir de ellos. Pienso que más bien, verdaderamente, el Todopoderoso pronunció esa palabra, ¿verdad? La palabra que sea, en este caso, es Yehi Or. En el hebreo dice, Wayomer Elohim Yehi Oro, Wayhi Or. Dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Porque la palabra es lo que crea, la palabra es lo que produce. Fíjense que aún en nuestro ámbito humano, dentro de las limitaciones que tenemos los humanos, ¿ah? Nuestra palabra produce a veces algo. Por ejemplo, usted le dice a una persona, oye, tú estás bonita hoy, o bonito. ¿Y qué produce eso en esa persona? Alegría. Se sonríe. O se ríe y le dice gracias. Entonces, la palabra
de un hombre, cuando le dice a una dama, por ejemplo, estás bonita, produce en esa persona un efecto, ¿verdad? Eso es para establecer una comparación, ¿no? También, si usted le dice a un hijo, por ejemplo, un hombre, como a veces algunos cometen la torpeza de decirle a sus hijos que son brutos, ¿ah? Entonces, si usted le dice a un hijo, como suelen decir algunos, tú eres bruto, esa palabra que usted pronuncia produce en ese niño un efecto, en este caso negativo, un efecto en algunos casos devastador. En algunos casos ese niño se cree eso y se porta como si fuera bruto, cuando en realidad no lo es, ¿eh? Entonces, fíjense que si dentro de nuestras limitaciones humanas, nuestra palabra tiene el poder, tiene la capacidad de producir un efecto en otra persona, ¿ah? ¿Qué no se podrá decir de la palabra del Todopoderoso, del Omnipotente? ¿Ah? Como cuando dice, haya luz, y esa palabra produjo la luz. Tremendo pensamiento, hermanos. Hay un comentarista por aquí de las Sagradas Escrituras, de la Torá, que dice que el mundo fue creado mediante 10 locuciones del verbo divino. Cuando usa la frase esa, el verbo divino, se refiere a la palabra pronunciada por la divinidad. Ok, vamos a movernos un poquito más adelante. Cuando dice, Wayomer Elohim Yehi Or, o sea, y dijo Elohim, haya luz. Abel Banel, que es uno de los grandes comentadores de las Escrituras, entiende que esa luz no era la luz proveniente de los luminares, o las luminarias, el sol y la luna, o el sol, digamos, ya que los mismos no fueron creados hasta el día cuarto. Esto nos presenta algo muy interesante. Si esa luz que Elohim hizo surgir, cuando dice, haya luz, y hay or, no provenía del sol, porque el sol fue creado 4 días después, o varios días después, ¿verdad?, en el cuarto día. Entonces, ¿de dónde provenía? ¿De dónde provenía esa luz? Abarbanel comenta lo siguiente. Dice, eso fue una luz creada para un tiempo determinado, nada más. Por eso no se dice al respecto, y fue así, Yehiken, como figura en el resto de la creación, ya que fue así, indica la existencia permanente de las cosas. O sea, no se dice, y fue así, sino solamente dice, y hubo luz. Ahora, ¿de dónde surge, o sea, cómo es posible entonces que exista luz en un lugar en específico, sin que haya un sol? En este caso, no se ha creado el sol todavía, y sin embargo, dice, haya luz, y hubo luz. Vamos a considerar unos detallitos interesantes de la Escritura y entonces algo de la ciencia también. En Isaías 30, 26, dice, y será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces más luminosa como la luz de los 7 días. Interesante. Fíjense que ahí llama la luz de los 7 días, aquella luz original, aquella luz primigenia de la creación, ¿ok? Y en un Rashi comenta lo siguiente, dice que se trata de una luz que el Creador ha ocultado y la reserva para los justos de los tiempos que vendrán. Ya eso es un poquito místico, ¿verdad? Un pensamiento místico, un poco especulativo. Pero la ciencia hoy día tiene otra respuesta más sencilla. Más sencilla. En el universo, los científicos han descubierto unos focos de luz que se llaman nebulosas. Por ejemplo, está la nebulosa de Orión, ¿verdad? Y hay otras nebulosas en otras galaxias. ¿Y qué son nebulosas? Son focos de luz que no salen de ninguna estrella. Simplemente, por decirlo de alguna manera elemental y cruda y sencilla, flotando así en el aire, en el espacio. Luz flotando en el espacio, focos de luz. Yo no soy científico y no podría explicar eso en mejores palabras, ¿verdad? Quizá un científico obviamente pudiera explicarlo de una manera mejor. Pero hoy la ciencia, con el descubrimiento de esto que estamos explicando, de las nebulosas, provee sin quererlo una explicación para lo que estamos discutiendo en este momento. Cuando Yahweh, el Creador, dice, haya luz, sin que hubiera un sol, sin que hubiera creado todavía el sol, que nos da luz a nosotros, entonces tiene que haber creado algo así como una nebulosa. Para establecer una comparación, ¿verdad? No estoy diciendo que eso es exactamente así. Estoy tratando de establecer una comparación. Que según existe eso que se llama una nebulosa, que es una luz, como quien dice, flotando en el espacio sideral, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Pues así también, de una manera fácil, sería fácil para el Creador producir una luz provisional, una luz temporal, en ese lugar donde Él está creando la tierra. Porque, aunque ahí se habla de la creación del cielo y la tierra, hermanos, cuando usted analiza todo el pasaje, nota que lo central, lo esencial en todo este pasaje es la creación de este planeta, de nuestra tierra. ¿Eh? Por eso todo gira, todo el vocabulario y la escena de Génesis 1 y 2 gira alrededor de la creación de este planeta, de este mundo. ¿Okay? Y en el verso 2, perdón, en el verso 4, dice, vio Elohim que la luz era buena y separó la luz de la oscuridad. Entonces prepárese ahora para un pensamiento un poquito profundo también. ¿Qué es lo que se quiere decir con eso? El doctor Mordejai Ederi traduce eso un poco diferente. Él dice que estableció distinción Elohim entre la luz y entre las tinieblas. Y él dice que ese vocabulario, esa manera de decirlo, que aunque generalmente se ha traducido, separó Elohim la luz de las tinieblas, él dice que se debería traducir, hizo distinción Elohim entre la luz que él acababa de crear y las tinieblas. Esto es interesante porque el sol no se había creado todavía, el sol fue creado en el cuarto día, ¿verdad? Entonces, si el sol fue creado en el cuarto día, no puede estar refiriéndose a la luz del sol, que es la que produce para nosotros aquí en la tierra ese concepto de noche y día. Sin embargo, ahí está hablando del concepto de noche y día antes de la creación del sol. Eso da pie a una explicación que yo he dado muchas veces y que quizás algunas personas no comparten o no entienden. Y es lo siguiente, que los periodos de 24 horas de luz y sombra, o sombra y luz, ¿verdad? Ese periodo de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, ¿verdad? Que es lo que se llama ahora la noche y el día, fueron establecidos desde el primer día de la semana de la creación, basados en esa luz que el Creador creó en ese momento para esa función especial y temporal en su semana de la creación. Y que ese modelo de esos días, fíjense lo que estamos diciendo, cuando él, como dice aquí, estableció una distinción entre la luz y la tiniebla, lo que está diciendo es que desarrolló un periodo de 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Y así sucesivamente. El segundo día lo mismo, 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, sin que existiera el sol todavía. Pero entonces lo que pasa en el cuarto día, lo que pasó más tarde en el cuarto día, fue que ese mismo periodo, fíjense, y esto es lógico, sencillamente lógica. ¿De dónde surge que cuando se crea el sol, ¿verdad?, y la tierra girando alrededor del sol, etcétera, ¿de dónde surge el hecho de que el día dura 24 horas? 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, de claridad, ¿verdad? Ese concepto y esa función de 12 horas de oscuridad y 12 horas de claridad no se creó en el quinto día cuando se creó el sol. Se creó desde el día 1. Eso quiere decir entonces que ese periodo de 24 horas que dura el día terrestre se estableció así, tomando como modelo los primeros periodos de sombra y luz que se establecieron desde el día 1. Eso nos lleva a pensar entonces que todos los días de la creación, cada uno de los 7 días de la creación, duró 24 horas. ¿Por qué? Porque del quinto día en adelante, cuando fue creado el sol, ya se sabe que se establece el sol como, ¿verdad?, para medir el sol y la tierra, ¿no? La relación entre el sol y la tierra se establece para medir la duración del día, en este caso el giro de la tierra alrededor de su propio eje, ¿verdad? Es lo que establece la duración del día. Esa duración, esa velocidad que necesita la tierra para producir un día de 24 horas con relación al sol, esa duración se hizo tomando como modelo los primeros 4 días de la creación. No sé si les resulta confuso el pensamiento. A mí me resulta sencillo comprender esto. Lo he analizado mucho y pienso que tiene que haber sido así. Porque, de otro modo, ¿por qué puso el sol, la tierra en relación con el sol, para que el año durara 365 días? ¿Y por qué puso la tierra a girar a cierta velocidad de manera que produjera un día de 24 horas? Para que todos los días fueran iguales, los días de la semana de la creación. Porque está claro que dice la Torá que en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el séptimo descansó. Por lo tanto, la semana original duró 7 días. Y si hoy el día dura 24 horas, cuando Yahweh creó el sol en el quinto día y puso la tierra a girar a la velocidad necesaria para producir un día, esa velocidad estuvo calibrada para que ese día durara 24 horas, 12 horas de oscuridad y 12 horas de claridad. Por lo tanto, eso tiene que implicar que los 3 días anteriores, o 4, anteriores a ese, también tuvieron la misma duración. Es sencillo. Por lo tanto, desde el día 1 hasta el día 7, todos los días de la creación duraron 24 horas. Es sencillo, eso es lo que presenta la Torá y eso es lo que evidencia el mundo en el que vivimos, eso es lo que evidencia la experiencia humana, ¿verdad? Que nuestro día dura 24 horas. Por lo tanto, la semana, y basado en eso es que se establece el mandamiento del sábado, ¿verdad? Que, ¿se acuerda el mandamiento del sábado de Éxodo 20, 8 al 11? Que dice, acuérdate el sábado para santificarlo, etcétera, etcétera. Y dice, porque en 6 días hizo Yahweh el cielo y la tierra y reposó el séptimo día. Por eso santificó el séptimo día, ¿verdad? Y en Éxodo, Génesis 2 también lo dice. Dice algo parecido. Quiere decir que si el séptimo día se estableció como el día de reposo en conmemoración de aquella semana de la creación original, y el séptimo día hoy dura 24 horas, es obvio que aquel sábado original de la creación, de la semana original de la creación, también duró 24 horas. Y si el sábado de la creación original duró 24 horas, es obvio que todos los 6 días anteriores duraron también 24 horas. Es sencillo. Es cuestión de simplemente la experiencia humana y la lógica. Ok, entonces pasamos al verso 5, donde dice, Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Eso hemos citado de la versión israelita nazarena, ¿verdad? Elohim llamó a la luz día y a la oscuridad la llamó noche. Y esa tarde y esa mañana formaron el día 1. Fíjense, todavía, otra vez repitiendo un poquito. No ha sido creado el sol, que fue creado en el quinto día, pero ya se habla del día 1. Y que ese día dice que consistió de la noche y la mañana. O sea, esa es otra manera de decir de la noche y el día, ¿verdad? De la oscuridad y la claridad. Ese fue el día 1. En hebreo se llama Yom Echad. ¿Ok? Día 1. Fíjense que de acuerdo al lenguaje del texto, ese verso debió haber dicho Yom Rishon, ¿ok? Debió haber dicho, y ese día, esa noche y esa mañana formaron Yom Rishon, que es el día primero. Pero no es así que dice. Dice que el día, la noche y la tarde y la mañana, para usar la traducción tradicional, formaron el día uno. ¿Por qué dice Yom Echad, día uno, y no dice Yom Rishon, día primero? Sencillo, porque ese era el único día que existía en ese momento. No habían sido creados el resto de los días. No había sido creado nada de, todavía. ¿Ah? No habían sido formados todavía los otros seis días. Nada más que existía un día. ¿Ah? Por lo tanto, no se podía, no era lógico utilizar la forma ordinal, ¿verdad? Como decir primero, porque no había un segundo. Se puede decir que algo es primero cuando hay un segundo. ¿Eh? Lógicamente, entonces lo que se dice es que este es el día uno. No solamente eso, sino que la palabra Ejad no solamente significa uno, el numeral uno, sino también significa único. ¿Ah? Entonces tiene mucho sentido que el autor de este libro haya utilizado la palabra Ejad en lugar de Rishon, ¿eh? Porque Ejad significa también único. ¿Ah? Entonces lo que está diciendo aquí, que esta oscuridad, este periodo de oscuridad y este periodo de claridad formaron en ese momento, hasta ese momento, el día único, el único día que existía. ¿Eh? Solamente cuando se empieza a hablar del segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, entonces en relación con esos otros días, entonces el primero es, sí, primero. Entonces se puede decir el primero, el segundo, el tercero. ¿Eh? Sin embargo, todavía se conserva en el vocabulario de la Torah la palabra Ejad, en este verso. Porque es así, porque esa fue la palabra que se usó y porque en ese momento ese era el único día que existía, el día uno. Bueno, entonces vamos a pasar al verso 6. Dice así. Elohim dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua. La palabra que aquí se traduce firmamento, que en algunas versiones la traducen como expansión, una expansión. Y se refiere a la expansión, pero en realidad la palabra que se utiliza aquí en el hebreo original es raquía. Raquía. Y raquía da la idea de algo como si fuera sólido, ¿no? Es una bóveda. Cuando hablamos de una bóveda sobre uno, ¿verdad? Un firmamento, que es como, esa palabra la heredamos del latín, firmamentum. Algo que es firme, una bóveda sobre nosotros. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo para indicar lo que Elohim creó en este segundo día. Elohim dijo que haya un firmamento en medio de las aguas para que separe el agua del agua, o las aguas de las aguas. ¿De qué está hablando aquí? ¿De cuáles aguas? Bueno, ahí lo que está diciendo, vamos a leer el 7 primero. Dice, Elohim hizo el firmamento, y el firmamento, separó el agua que había bajo el firmamento del agua que había sobre el firmamento. Y así fue. ¿Eh? Elohim, el verso 8, llamó al firmamento cielo. Y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. Ahora sí se usa la palabra segundo. Pero vamos a pararnos un momento sobre este concepto del agua de arriba y el agua de abajo. ¿De qué está hablando aquí? Está diciendo que en ese segundo día el Creador hizo una separación de las aguas que había, que cubrían toda esa superficie del planeta. Separó una parte, elevó una parte hacia arriba, hacia el espacio, hacia ahora lo que llamamos ahora las nubes. Y entonces hizo esa separación de las aguas que están bajo el firmamento, que son las aguas de los mares y los ríos, de las aguas que están sobre el firmamento. Ah, y a eso llamó raquía, el firmamento, a ese espacio. Pero entonces, esto es un concepto muy interesante y a la vez muy profundo. Eso quiere decir que el Todopoderoso Creador de ese montón de millones de toneladas de agua que había sobre la en la superficie de este globo terráqueo, de este planeta, se elevó una parte, se paró una cantidad indefinida, obviamente, y la puso a flotar en el aire, en el firmamento, en el espacio, en lo que llamamos el cielo, ¿no? El primer cielo. Interesante. Algunas personas especulan que eso era un dosel de agua suficiente, lo suficiente grueso como para permitir la entrada de la luz, pero no tan fino como para que calentara demasiado el sol, ¿verdad? Una vez que fuera creado el sol. De manera que se estableció un balance perfecto, un balance ecológico perfecto, para que cuando llegara el momento de crear todas las demás cosas que fueron creadas más tarde, hubiera unos mecanismos ahí interesantes en la mecánica del funcionamiento de este planeta, de modo que pudiera llover, de modo que de esas aguas que estaban elevadas sobre la superficie de la Tierra pudiera bajar en algún momento, ¿verdad?, lo que ahora llamamos lluvia. De hecho, también se especula que esa raquía, ese dosel de agua, como algunos lo llaman, fue lo que bajó, descendió en el tiempo del diluvio de Noé. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan en el relato de Génesis también, en el diluvio, llamado el diluvio de Noé, que dice que se abrieron las cataratas de los cielos y y empezó a bajar agua del cielo a llover? Dice que estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. ¿Qué nubes pueden sostener tanta agua, hermanos? ¿Qué nubes normales como las que vemos hoy día pueden sostener tanta agua para que llueva sobre todo el planeta durante 40 días y 40 noches? Entonces es lógico pensar que ese pensamiento, esa interpretación puede ser correcta, de que había suspendida en el aire una cantidad de agua tan inmensa, tan grande, que cuando baja esa, al menos una buena parte de esa cantidad de agua que estaba suspendida en el espacio, cuando baja la Tierra, inundó todo el planeta, según nos describe el libro de Génesis, pero algunos capítulos más adelante, ¿verdad?, produciendo lo que se llama el diluvio universal. Cuando pereció todas las personas y animales que estaban sobre la Tierra, excepto la familia de Noaj o de Noé. Bueno, pues todo esto cabe dentro de la discusión y el análisis de lo que nos dice el verso, este verso que acabamos de leer, ¿verdad? Verso 6 y 7, ¿okay? Y también verso 8. Entonces, vamos a pasar al... Bueno, el verso 8 ya nos dice que acaeció la tarde y sucedió la mañana, día segundo. Esa es la traducción del doctor Ederi. La versión israelita dice, y esa tarde y esa mañana formaron el segundo día. Esta es una traducción un poquito más libre, ¿verdad? Más libre. La traducción del doctor Ederi es un poco más literal. Dice, acaeció la tarde y le sucedió la mañana... día segundo, ¿ok? Entonces ahí fíjense que se presenta esta, vamos a leer otra vez esta última parte, del verso 8, dice, y fue así, ¿eh? ¿Okay? Bueno, eso viene en el verso 9 más bien, eso viene en el verso 9, al revés, en este caso, Elohim, no se omite esa parte, y fue así, y se omite esa parte que aparece en otros versos donde dice, y vio Elohim que era bueno, etcétera. Aquí no se menciona esa frase. ¿Por qué? Porque esto es parte de otro día, o sea, es un proceso que no está completado, no culmina este proceso en el segundo día, ¿eh? Por eso la evaluación de esa creación se deja para un poco más adelante, un poco más tarde, ya para el día tercero. Ahora vamos al verso 9, que dice, Elohim dijo que el agua que hay debajo del cielo se junte en una sola área para que aparezca la tierra seca, y así fue. Y fue así, ¿verdad? Entonces fíjense que ahí es que culmina esa parte. Entonces el verso 10 dice, y Elohim llamó al suelo seco, tierra, y al conglomerado de aguas lo llamó mar, y Elohim vio que esto era bueno. Ahí es donde se culmina la creación, ¿verdad? O el proceso ese que se inicia en el segundo día de la creación. Fíjense que ya dice que era bueno. Él vio que era bueno. Interesantemente, en el idioma original, lo que dice es que Elohim llamó a la seca. Claro, al traducirlo, pues decimos el suelo seco, ¿verdad? Para que se entienda mejor. Pero en el hebreo dice literalmente, llamó a la seca tierra, y al conglomerado de aguas lo llamó mar. Es curioso que la palabra que hemos traducido como el conglomerado de aguas, en hebreo es la misma palabra que se traduce, que se utiliza mucho modernamente, ¿verdad? El mikvé. El mikvé es cuando se habla de un estanque donde los judíos, por ejemplo, utilizan para hacer las inmersiones. Y nosotros también utilizamos, sí, tenemos la facilidad para hacer inmersiones. El mikvé es básicamente la misma palabra que se utiliza aquí, en este pasaje. Y aquí significa un conglomerado de aguas, mundial. Es un mikvé mundial, o sea, un conglomerado de aguas que abarca todo el planeta. Y a eso él lo llamó mar. ¿Okay? Interesante, porque fíjense que fíjense la cantidad de agua que habría sobre este planeta. Oigan esto, fíjense la cantidad de agua que habría originalmente en este globo terráqueo, que una vez que Elohim separa cierta cantidad de agua y la pone, como quien dice, a flotar en el espacio, ya en forma de vapor, obviamente, todavía queda suficiente agua para cubrir el planeta completo. O sea que todavía en esta etapa de la creación está el planeta cubierto totalmente de agua. Aun cuando existe ya un dosel de agua, según lo hemos explicado, aguas que están encima del firmamento, ¿verdad? Ese dosel de agua que suponemos que tiene que haber consistido de millones de toneladas de agua flotando en el espacio en forma de vapor. Y aún así, todavía el agua que quedaba sobre la superficie de la Tierra cubría todo el planeta. Imagínense si habría agua sobre la superficie de este planeta originalmente. Entonces lo que sucede en este día que estamos considerando ahora es que Elohim, por orden suya, por la palabra que sale de su boca, hace que las aguas se muevan y se acumulen en un solo sitio. Obviamente eso probablemente se logra al hacer que la tierra suba, ¿verdad? Al hacer que la seca, como lo llama el hebreo original, suba, empiece a subir, y entonces hace que el agua ceda, digamos, se escurra, ¿verdad? Y entonces hace esa separación increíble entre la tierra seca y el agua, que entonces es llamada el mar, ¿ok? Interesante, el verso 10, Elohim llamó al suelo seco tierra, y al conglomerado de aguas lo llamó mar, y Elohim vio que esto era bueno. Interesante, ok, pasamos un poco adelante, solamente quiero agregar que esta provisión, o sea, este acto de separar la tierra del agua, o el agua de la tierra, y formar los continentes, ¿verdad? Formar una superficie sólida de piedra y tierra, a diferencia de la superficie acuosa de los mares, ¿verdad? Eso estaba en el plan divino, preparando la creación del hombre y de los animales, y de los árboles, ¿verdad? Porque en el agua no podía existir nada de eso. En el agua solamente podía haber creado peces y anfibios y animales así, ¿verdad? Como la ballena, que aunque no es un pez porque respira, tiene pulmones, pero es un animal que vive en el agua, ¿verdad? Y en el estado primigenio de la Tierra, de este planeta que se llama Tierra, no podría haber existido nada más que eso. Peces y animales anfibios y animales del agua. Pero entonces el Creador tenía un propósito más grande que eso. y tenía el propósito de crear toda clase de animales sobre la tierra seca, toda clase de vegetación y árboles también sobre la tierra seca, en preparación, lo que él estaba haciendo era preparando el hogar del hombre, en preparación de la creación de la raza humana, del hombre, ¿verdad? Cuando decimos el hombre, queremos decir la raza humana, la humanidad. Entonces, pasamos al verso 11, verso 11 que dice, y dijo Elohim, que la tierra germine vegetación, plantas que den semillas, árboles frutales de todas clases sobre la tierra, que den fruto con la semilla dentro. Y el verso 12, y la tierra produjo vegetación, plantas que dan semillas de todas clases, y árboles de todas clases que dan fruto con la semilla dentro. Y Elohim vio que esto era bueno. Y esa tarde y esa mañana formaron el tercer día. Ajá. Así que en el tercer día, después de haber hecho Elohim esa separación de agua y tierra, entonces empieza a crear toda clase de árboles, ¿ah?, que dan semilla, toda clase de plantas, toda clase de vegetación, porque menciona los árboles en específico, pero también menciona la vegetación en general, de la cual es parte o son parte de los árboles, ¿verdad? Así que en este tercer día se crea toda clase de vegetación en la tierra seca, plantas y árboles que dan fruto con la semilla adentro, dice ahí. Interesante. Fantástico, porque está el Creador preparando el hogar para su creación máxima y suprema, que viene más adelante. Entonces, una frase que quisiéramos recalcar aquí es, según su especie, ¿verdad? Dice que según su especie, claro, todas las especies, todas las cosas pues tienen su lugar. El Creador hizo una creación ordenada, ¿verdad? Y cuando habla de la especie, también, no ahora, pero un poco más adelante, en el libro de Levítico, él dio una ley, unas órdenes especiales relativo a esa palabra especies. En Levíticos, capítulo 19, verso 19, dice que no se deben cruzar animales y que no se deben mezclar semillas distintas, semillas vegetales distintas, al sembrar los campos, y que tampoco se debe usar ropa con mezcla de fibras diferentes. Interesante. Entonces aquí se recalca algo más que se viene más tarde, ¿verdad? Pero que se prohíbe cruzar animales. Sin embargo, los seres humanos, en desobediencia de las leyes divinas, en todas las épocas, han violado eso y han estado cruzando animales. Por ejemplo, ustedes ven hoy en día muchas razas de perros, que si pitbull, que si labrador, y que si cuántos, chihuahua, poodle, montones de razas diferentes de perros. ¿Cómo se consigue eso? Eso se consigue mediante cruces de distintos animales. O sea, de perros sí, pero de perros que tienen características o cualidades diferentes. La mezclan con otros y producen nuevas especies de perros, o nuevas razas, vamos a decir, de perros. Eso es para dar un ejemplo sencillo, ¿no? Y la Torá prohíbe eso, prohíbe eso. Por eso es que se han producido perros tan salvajes y tan dañinos, como dicen algunos que es el pitbull, ¿verdad? Unos dicen que no, pero muchos dicen y han visto los resultados de esa raza pitbull, que incluso han matado niños. Incluso han matado niños de dueños de los perros. Entonces, quiere decir que esos cruces de animales que para producir otros animales diferentes, pues no son correctos, hermanos. No se deben hacer. Están prohibidos en la Torá. Por ejemplo, hay otro cruce que se hace, que han hecho los hombres, que no es que sea dañino, pero es infructífero. Por ejemplo, si cruzan... entiendo que es un burro con una yegua, se produce un mulo. Entonces, el mulo es un animal híbrido. Puede tener cierta utilidad, pero no se reproduce. Al ser híbrido, es un animal que no se reproduce. El mulo y una mula se pueden juntar, pero no producen jamás. Puede una mula parir, ni quedar preñada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un cruce en contra de la naturaleza. ¿Eh? Entonces, eso está prohibido en la Torá. En la Torá, en la ley del Todopoderoso. Pero los hombres no hacen caso de esas cosas y siguen haciéndolo, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces al verso 14. Y quiero adelantar que es muy probable que hoy ni siquiera terminemos el capítulo 1. Porque no queremos ir con prisa, vamos a tratar de analizar lo más posible sobre estas cosas. Y por eso, pues, si no terminamos el capítulo 1 hoy, lo continuamos el próximo viernes. ¿Okay? El verso 14 dice, Elohim dijo que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Yo hablaba ahorita del día quinto, estaba equivocado, del día cuarto, ¿verdad? De lo que estamos viendo ahora. Que haya lumbreras en el firmamento del cielo para separar el día de la noche. Servirán como señales para los tiempos establecidos, los días y los años. Verso 15. Y servirán como lumbreras en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. Verso 6. 16. Elohim hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche y las estrellas. O sea, esa frase, y las estrellas, es como un paréntesis. Es como quien dice, además de eso, hizo también las estrellas. Pero no necesariamente que hizo las estrellas ese mismo día. La pudo haber hecho antes. En el verso 17 dice, Elohim las estableció en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, y para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que esto era bueno, y esa tarde y esa mañana formaron el día cuarto. Aquí hay varios asuntos interesantes que tenemos que comentar. Primero, que menciona que hizo dos grandes lumbreras, ¿verdad? Ahí lo llama la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Más tarde se le llama el sol y la luna. ¿Para qué fueron creados estas dos grandes lumbreras en el cielo? En nuestro cielo, ¿verdad? En la cercanía de nuestro planeta. Bueno, ahí lo dice. La lumbrera mayor para regir el día. Es decir, que el sol habría de marcar ese periodo de tiempo. Ahora existe el tiempo desde el día primero, pero ahora con más claridad existe para nosotros el tiempo que se mide por los movimientos de nuestro planeta alrededor de su propio eje para formar un día, el movimiento de nuestro planeta alrededor del sol. Ya esto es ciencia, eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Los científicos han explicado esto claramente. El movimiento de la Tierra alrededor del sol para dar o formar el periodo de año, un año es la vuelta que da la Tierra alrededor del Sol,